Buenas tardes, bienvenidos un lunes más a 2046, el espacio semanal de cine y actualidad de Radio UMH. En este 18 de mayo de 2015, cuando es exactamente la 1:01 de la tarde. Soy Javier Ballesteros y os invito a hacer cine con nosotros hasta las 2, en este 21º programa de 2046, en el que, como siempre, hablaremos de cine y de mucho más. Hoy rendimos homenaje a la figura de Alfred Hitchcock y a dos iconos del cine francés, cofundadores de la Nouvelle Vague francesa, Claude Chabrol y Éric Rohmer, cuando se cumplen 5 años de la muerte de ambos en 2010. La idea del monográfico de hoy surge precisamente de la pasión de Rohmer y Chabrol por el cine de Alfred Hitchcock, a partir de su primera etapa como críticos cinematográficos en la mítica revista francesa Cahiers du Cinéma. Juntos escribieron el primer estudio relevante sobre Alfred Hitchcock en 1957, un libro titulado simplemente Hitchcock, que fue reeditado por primera vez en castellano precisamente en marzo de 2010 gracias a la editorial argentina Manantial. Se trata de una publicación anterior a las conversaciones entre François Truffaut con Hitchcock que dio origen a El cine según Hitchcock, publicado en 1966 y tal vez el libro más conocido sobre el maestro del suspense. Hitchcock, el libro de Rohmer y Chabrol, cuyo título original en la primera edición de Editions Universitaires de 1957 fue Hitchcock, sus primeras 44 películas, incluye un interesante prólogo con la entrevista realizada el 13 de junio de 2008 a Éric Rohmer por Antoine de Beck. En dicha entrevista, Rohmer, a sus 88 años, expresaba su deseo de incluir su artículo La hélice y la idea posterior a la publicación del libro en las siguientes reediciones del mismo. La hélice y la idea es un apasionado discurso publicado en el número 93 de la revista Cahiers du Cinéma en marzo de 1959, a partir de la 45ª película realizada en 1958 por Hitchcock, que es ni más ni menos que Vértigo. Un texto finalmente incluido en la reedición de 2010 como epílogo de una obra que consideramos esencial sobre la figura de Hitchcock y la política de autor. Chabrol, Rohmer y Hitchcock. Así hemos titulado al programa de hoy, en el que hablaremos de Vértigo, de Alfred Hitchcock, desde el punto de vista de Chabrol, de Rohmer y del nuestro propio. Un programa en el que además también aprovecharemos para hablar sobre la etapa como cineastas de los dos maestros franceses, analizando dos de sus películas más interesantes, El carnicero de Claude Chabrol y El rayo verde de Éric Rohmer. Además, y como es habitual en esta sección, al finalizar la tertulia sobre estas tres películas, citaremos otras muchas que perfectamente podrían haber sido desarrolladas en el programa de hoy. Y como siempre, os recuerdo que tras la tertulia del programa, volveremos a contar con el crítico alicantino de cine, Antonio Sempere, para hablar de lo acontecido en los estrenos de cartelera y de mucho más. Y sin más, buenas tardes a todos. Hoy estamos todos. José Martínez.
Hola, buenas.
Antonio Cristóbal.
Buenas tardes.
Antonio Ruzafa.
Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado la semana?
Yo bien, yo me reincorporo después de dos programas escaqueado, peregrinando vestido por los caminos del mundo, y aprovecho para felicitaros por los dos fantásticos programas que hicisteis en mi ausencia y que son fenomenales.
Siempre tan correcto, José.
Ya acabo de...
¿Has visto?
Me voy a echar a llorar, la verdad.
Bueno, pues si os parece vamos a comentar así un poco por encima el programa de hoy, lo que vamos a hacer, porque es un poquito complicado, ¿no? Así a primera vista, pues dice Chabrol, Rohmer, Hitchcock, bueno, ¿qué tienen que ver? Ya hemos explicado en la editorial que todo parte de este libro editado por Manantial en 2010, que es la edición original es del año 57, en el que Chabrol y Rohmer, en su época todavía de críticos franceses de Cahiers du Cinéma, hablaban sobre Hitchcock por primera vez como un cineasta propiamente dicho, como un autor, ¿no?, de cine, y lo lanzaban como un icono al resto de Europa, ¿no? De esta forma lo que vamos a hacer es hablar primero de Vértigo, analizando, yo lo que voy a hacer es citar este texto que escribió Rohmer en el año 59, La hélice y la idea, que sirve como epílogo a este librito, lo que dijo, o sea, su análisis sobre Vértigo desde el punto de vista de Romer, y vosotros me dais vuestra opinión propia sobre la película Vértigo. Y más tarde hablaremos del Carnicero, en la que sí que hay correlación en el cine de Chabrol con el propio Hitchcock, sí que hay herencia en Chabrol de Hitchcock.
Como lo llamaban el Hitchcock francés.
Exacto, junto a Clouzot. Y luego pues hablaremos del Rayo Verde, que en este caso sí que el cine de Romer no hereda mucho de Hitchcock, ¿no? Pero bueno, hablando de Romer en Vértigo, pues le equilibramos un poco todo esto. Así que vamos ya de lleno a hablar de Vértigo, que para mí y para muchos es la mejor película de Alfred Hitchcock. Y no solo eso, sino que recientemente creo que le ha quitado el puesto a Ciudadano Kane, ¿no? En esa lista famosa del el British Film Institute, ¿no?
Sí. ¿De quién era Ciudadano Kane?
No sé. De todas formas, yo creo que ahora ha salido otra lista. Es que tantas listas han salido últimamente.
¿Ha salido otra de Sight and Sound?
Sí, yo creo que ha salido. Y ahora es Cuentos de Tokio.
No fastidies.
Sí, sí.
Bueno,
cuando hablamos sobre la filmoteca sobre esta película, es cierto que le arrebató el primer puesto a Ciudadano Kane. Esa película tan...
Sí, Vértigo fue elegida como la mejor película de la historia del cine en el proceso del año 2012 de la revista Sight and Sound del British Film Institute, ¿no? El objetivo de esta encuesta, más que de coelegir qué película es la más grande o importante, pues buscaba revisar la evolución o identificación de los patrones o criterios estéticos que posibilitaban calificar las películas pues por parte de una comunidad cinéfila internacional pues plagada pues de todo tipo de guiones, de guionistas, de críticos, etcétera. ¿Y por qué motivos? Pues porque no hay equivalentes, ¿no? Vértigo es un compendio de referencias sin comparación, pues de referencias de múltiples mitos clásicos, modernos, al pensamiento cristiano, al psicoanálisis, al surrealismo. Y bueno, pues la clave de esta focalización y de este desarrollo, pues la tiene Hitchcock, ¿no?
Entendemos ahora por qué Chabrol y Romer, voy a citar mucho durante el programa, porque de esto trata el programa de hoy, porque Chabrol y Romer, cuando hicieron este librito, que en principio se llamaba sus primeras 44 películas, quisieron añadir un epílogo cuando vieron Vértigo, ¿no? El libro se editó en el 57, en el 58 salió Vértigo, y enseguida pues Romer, que fue el más avispado y también era el más mayor, se dio cuenta de que tenía que escribir sobre esa película que quizá iba a ser muy memorable en un futuro, ¿no? Pues vamos a contar un poquito la sinopsis, ¿no? Scotty Ferguson, interpretado por James Stewart, es un detective de la policía de San Francisco que padece de vértigo. Cuando un compañero cae al vacío desde una cornisa mientras persiguen a un delincuente, Scotty decide retirarse. Gavin Elster, interpretado por Tom Helmore, un viejo amigo del colegio, lo contrata para que vigile a su esposa Madeleine, interpretada por Kim Novak, una bella mujer que está obsesionada con su pasado. Así a primeras tintas sería la sinopsis. ¿Y qué os parece si escuchamos el primer corte de Vértigo? O hablamos un poquito antes, ¿no? Porque el corte, la verdad, es que es de la mitad de la película casi.
Oh, lo que quieras.
Hombre, si nos ponemos ya en la mitad de la película, pues ya podemos hablar muchísimas cosas, pero...
No, vamos a hablar un poquito antes de esto, va. De cómo conoce Scotty a esta chica Madeleine, ¿no? En esta famosa secuencia, ¿no? De toda... de rojo y ella vestía de verde, ¿no? Ya sabemos que hablaremos de cómo juega Hitchcock con los colores en esta película. Y bueno, a partir de ahí contando un poquito para que luego oigamos el corte con más propiedad.
Bueno, a mí me gustaría, antes del corte, hablar un poquito sobre la novela, ¿no? La novela parece que estaba predestinada a que fuera versionada por Hitchcock en el cine y en el famoso librillo de entrevistas con Hitchcock de François Truffaut, pues Truffaut se lo dice a Hitchcock. Este libro fue escrito para que usted lo llevara a la gran pantalla.
Sí, la novela que se llamaba De entre los muertos.
De entre los muertos.
De los famosos Pierre Boulez y Thomas Nassajac, que también fueron los autores de Las diabólicas de Henry Clouzot.
Pues Truffaut le dice a Hitchcock en este libro, ¿sabía usted que las diabólicas... que las quería llevar al cine Hitchcock? Y claro, ellos al saberlo, pues escribieron este libro con esa intención de que Hitchcock algún día la comprara.
Pues
mejor, vamos a escuchar el corte mejor ya, ¿no?
Sí, vamos a escucharlo y hablamos un poquito más después.
¿De qué se acuerda?
Veo una habitación. Y yo estoy sola. Siempre sola.
¿Qué más?
Una tumba.
¿Dónde?
No lo sé. Una tumba abierta. Y yo estoy de pie junto a la losa, mirándola. Es mi tumba.
¿Pero cómo lo sabe?
Lo sé.
¿Porque hay algún nombre grabado sobre la losa?
No. Es nueva. Y está esperando.
¿Qué más? Siga.
Esta parte es una pesadilla. Hay una torre y una campana y debajo un jardín. Parece estar en España. Un pueblo de España. Desaparece enseguida.
¿Y un retrato? ¿No ve un retrato?
No.
He de encontrar la clave de esto. He de hallar el principio y darle forma.
Para explicarlo todo. Hay algo mucho más fácil, dígalo. Si estuviera loca, no haría falta otra explicación.
Madeleine.
Vale, en este primer corte, pues ella ya ha saltado a la vía de San Francisco, ¿no? Y él ha llevado a su casa, ella se escapa y vuelve para darle las gracias y se van a dar una vuelta por los árboles, eso sí, por unos acantilados. Y vemos cómo esta falsa Madeleine, ¿no? Continúa con sus ensoñaciones ficticias y va volviendo loco y obsesionado a James Stewart con ese misterio de las reencarnaciones. Todavía aquí el ex policía busca justificar estos hechos pues con la razón.
Hombre, es un personaje un poco idealista. Por ejemplo, él tiene a su exprometida, ¿no? Cerca suyo, ¿no? Tiene mucha relación.
Es una amiga.
No, es su exprometida.
Ah, su exprometida.
Su exnovia, vamos.
Su exnovia, sí. Eso sí.
Y bueno, y esta le hace avances, ¿no? Le hace explícito que todavía guarda sentimientos por él, pero él la ignora completamente. Es un personaje con una sexualidad muy concreta, vamos a decir, y muy fantasiosa. Y esta, luego, conforme se desarrolla esta película, esta idealización erótica, porque al fin y al cabo Vértigo es una película sobre el erotismo, por lo menos para mí, sobre el deseo carnal,
sí.
Esta obsesión que tiene él llega a extremos que son bastante enfermizos para mí. Uh-huh.
Yo creo que en Vértigo el encuentro entre los sexos, entre Scotty y Judy, pasa desde una relación de completa idealización a una casi de desprecio. O sea, quedan como desarrollos paralelos, el análisis de las diferentes formas de amor, ¿no? Especialmente pues del amor verdadero, donde el romanticismo no contamina con sus sobredosis, ¿no? De goce, ¿no? De relaciones, humanas entre los dos sexos.
Yo voy a hacer hincapié, como he dicho, en lo que escribió Romer, en La hélice y la idea. Según Romer, Vértigo completaría una particular trilogía cuyas primeras piezas serían La ventana indiscreta, del año 54, y El hombre que sabía demasiado, del 56. Estas tres películas estarían hermanadas por motivos de forma o de arquitectura. Los motivos escénicos, los decorados, la ambientación de estas tres películas conformarían una especie de tríptico alrededor del sentido arquitectónico, en el más sentido estricto del término, ¿no? Y yo quiero hacer aquí un pequeño inciso a posteriori, señalando que no tengo dudas de que evidentemente Romer habría añadido un film como Con las muertes en los talones del año 59, estrenada poco después de la redacción de este artículo, de La hélice y la idea. E incluso me atrevería a afirmar que advertiría el motivo arquitectónico hasta el final de la filmografía de Hitchcock, ¿no?
Es que el motivo arquitectónico es bastante habitual en Hitchcock,
sí.
En toda su obra, no solamente en esas tres o en las posteriores.
Es lo que dijo Romer en este texto. Sí.
La hélice también habla de ese motivo, ¿no? De vértigo, ¿no? Que se repite en los créditos, luego en el sueño también hay una especie también de... Uh-huh. Luego, creo que recordar que el beso que se dan James Stewart y King Novak al final de la película también se rueda en un traveling así con paralelo, ¿no? Alrededor de los protagonistas. Y también me gustaría destacar que el transcurso de la película, o sea, el esquema de la película también es un poco helicoidal, por decirlo así, ¿no? Es algo muy poligonal. Empieza con un trauma, llega el amor, vuelve la muerte, vuelve el trauma, vuelve el enamoramiento. Esta vez en un mundo real ya. O sea, de hecho, esta película juega la implantación de recuerdos 50 años antes que Nolan.
Uh-huh. Ah, mira, sí.
Así que Nolan se puede retirar ya a su rancho de Arkansas.
A su cueva de Batman.
Sí. Y tras esto vuelve la muerte y vuelve el trauma. El trauma al final es triunfa. En este aspecto, estas dos partes de la trama con Kim Novak. ¿Cómo se llamaba su personaje?
Madeleine
cierto.
Y Judy.
Carlota
era la bisabuela.
Es un poco, tiene un concepto platónico, ¿no? Antes Tony ha hecho referencia a mitos clásicos.
Sí, sí. Yo quiero hablar mucho de eso, del amor.
Y bueno, ese es un poco el mito de la caverna, ¿no? Primero ve las sombras, primero ve una realidad que le han fabricado y luego... En la segunda parte de esta trama es ya la realidad de lo que corresponde a las sombras, vamos.
Pues me ha parecido perfecto todo lo que has dicho y de hecho lo que voy a hacer es un añadido. Y no lo voy a hacer yo, sino lo va a hacer el propio Romer, porque lo que has descrito es precisamente de lo que va el artículo de Romer.
Romer viene de entre los muertos y lo dice.
Yo lo dije antes, todo el mundo me ha escuchado.
Pues sí, Romer, en este texto, La hélice y la idea, la hélice, evidentemente, es por ese motivo que ha dicho Antonio Ruzafa, helicoidal, que tiene toda la película, todo el discurso, y que lo podemos ver en multitud de ocasiones, literalmente, desde los magníficos títulos de crédito, obra del genial diseñador Saúl Bass, recordaréis, hasta el rodete descendente en la nuca de Madeleine y Carlota Valdés.
Sí, el moño.
En la escalera de la torre. Los troncos de las secuoyas respecto a formas visibles, ¿no? También en los movimientos de cámara, completamente espirales, como en el de la escena de amor, como muy bien has dicho tú antes, o incluso en los motivos musicales. Bernard Herrmann, que es el compositor por antonomasia de la filmografía de Hitchcock, de las mejores películas, y de otras grandes películas, obviamente, entendió perfectamente la latencia del ritmo impregnado en Vértigo y compuso una obra musical única, cuyo motivo principal es elongado, rotativa y constantemente al ritmo lento, emotivo y apasionado de la mirada de Hitchcock en Vértigo. Una partitura maestra, para mí probablemente la mejor de Herrmann. Y luego, la idea, que tú has hablado de Platón muy bien sobre ese mito, evidentemente, en este texto, La hélice y la idea, pues tiene muchísimo que ver con Platón. De hecho, empieza el texto diciendo, Hitchcock, él mismo, por sí mismo, consigo mismo, homogéneo y eterno, que es una cita de Platón. Entonces, por una parte, la hélice sería todo este motivo helicoidal que hemos hablado, y la idea es esta obsesión. La obsesión que tiene Scotty con la figura de Madeleine, con la figura de la muerta, ¿no? De retomarla a la vida. Sí. Y digamos que en este eso basa la película, ¿no? Todo en esos motivos en espirales y en esa idea que se retoma una y otra vez y vuelta a la vida y vuelta a la vida, ¿no?
Es el amor y la muerte. Vértigo para mí es una manifestación ejemplar del amor cortés. O sea, lo que se llamaba el amor cortés como... el amor cortés de una manera engañosa, digamos, ¿no? O sea, el amor cortés es un concepto que señalaba el psicoanalista Jacques Lacan y que es el modelo romántico más vigente o que siempre lo ha sido, pues, en literatura, en cine, en poesía desde hace siglos, ¿no? ¿Y cómo se introduce esa especie de ensoñación confusa de amor cortés en la película? Pues de un modo magistral, ¿no? Mostrando la fascinación del protagonista ante la imagen sublime de la mujer y la posterior evanescencia de dicho fantasma en una resolución pues digna de una cura psicoanalítica en el término de la película. O sea, no se trata de una película sobre un amor imposible por causas externas o por causas reales, mejor dicho, sino que trata de la imposibilidad del amor romántico o del amor como una ilusión sublime que acaba por mortificar a los sujetos, en este caso, pues a Scotty y a Judy. O sea, un elemento de particular significado en la película corresponde a la superación del fantasma romántico y a la paralela sanación del síntoma, pues hacia el final de Vértigo, ¿no? Hacia el final de la película, donde pues uno ya se da cuenta de esa manera de esconder que tiene la película, pues la posibilidad de una relación sexual perfecta, ¿no? O sea, resumiendo, Vértigo es como una experiencia incumplible de como relación sexual, como relación, digamos, armónica y de larga proyección. Y es como que te muestra la oferta amorosa, ¿no? Y te deja la sensación esta de que se va posponiendo y se va dilatando constantemente, ¿no? Manteniéndose como una fantasía de unión que se percibe posible, que se percibe completa, pero que no lo es, ¿no? Y bueno, y en esta formulación la mujer, la dama de la película, pues quedaría en una posición sublimada, ¿no? Descrita por el propio Hitchcock como inaccesible, como vacía, y junto al caballero quedan pues ambos presos, entrampados en una estructura casi masoquista, ¿no? Que sujeta a las demandas y a las exigencias del guión de Vértigo, pues es que es un guión que al final yo calificaría incluso como de perverso, de contener cierta ironía maléfica.
Pues yo creo que además de todo esto que has contado, que es todo totalmente de acuerdo, hay un motivo que también está en Vértigo, que es el que no está tan tratado por Hitchcock en sus anteriores films, ¿no? En este caso es el motivo del retorno al pasado. El retorno al pasado, que también tiene unas características muy románticas en el sentido más decimonónico del término, ¿no? Y por ejemplo lo podemos ver a partir de la puesta en escena en esa ambientación fantasmagórica de la ciudad de San Francisco, e incluso con el uso de filtros de color muy saturados, ¿no? Vértigo yo creo que es una película llevada más allá de la imagen formal, cuyo contraste es extremo en el uso de la saturación cromática, nos incita a cambiar de espacio, de lo real a lo onírico, ¿no? Por ejemplo, en la famosa escena del primer encuentro que hemos escuchado entre Madeleine y Scotty. Bueno, no, hemos escuchado el que estaban... Bueno, en el primer encuentro, el uso del color es llevado al límite, ¿no? Esta escena que hablaba yo antes, sí, la escena del bar, en el que el rojo saturado dominante con el que Madeleine, vestida de verde, se presenta ante los ojos de Scotty, ¿no? Más tarde observaremos cómo paulatinamente el color verde, que es el símbolo de lo onírico, del pasado, va ganando terreno cromático y el film va perdiendo esa saturación inicial a favor de un misterioso halo, literalmente neblinoso, que desemboca en una de las escenas románticas más impactantes de la filmografía de Hitchcock de todos los tiempos, que es la secuencia del retorno de Madeleine de entre los muertos en el apartamento de Scotty, bañada de ese verde tras los neblinosos filtros, ¿no?
Uh-huh. Yo, a raíz de lo que has dicho tú del color verde, a mí siempre me ha recordado esta tonalidad del... Me recuerda al poema de García Lorca, ¿no? Ese de verde que te quiero verde. Uh-huh. En ese poema se hace referencia a la muerte y el verde es el símbolo y la metáfora de la muerte.
Pero también es el siempre vivo.
Sí.
Y en este caso yo creo que Hitchcock lo utiliza con esa intención, ¿no? Con el siempre vivo.
Es que la película
vivo, ¿no?
También es muy ambigua en ese tema.
Bueno, ¿os parece que escuchemos el segundo corte en el que, bueno, pues Scotty está ya totalmente obsesionado por recuperar a Madeleine?
Scotty, ¿por qué haces todo esto? ¿Por qué lo haces? ¿De qué va a servir?
No lo sé. No lo sé. De nada, supongo. No lo sé.
¿Por qué no me dejas en paz? Quiero marcharme.
Puedes irte.
No, tú no me dejarías. No quiero irme.
Judy, estos últimos días son los primeros días felices que he pasado desde hace un año.
Lo sé. Lo sé por qué. Porque te recuerdo a ella. Aunque tampoco eso es mucho.
No, Judy. No, eres tú también. Hay algo en ti que...
Te atrae, pero te asusta.
Sí, sí, me atraes.
Podrías quererme por mí misma, tal como soy. Cuando empezamos a salir, éramos muy felices, lo pasábamos muy bien. Luego te dio esa manía de la ropa. Bueno, me pondré esos malditos trajes y tú lo matas. Si es que con eso me vas a querer.
Color del pelo.
¡No!
Bueno, aquí ya ha aparecido Judy, ¿no? Uh-huh. Y vemos como el obsesionado Scotty pues quiere cambiarla, ya la ha llevado a comprarle trajes y zapatos, y aquí, según Hitchcock, pues se demuestra su necrofilia, ¿no? Él está enamorada de un ideal, que es lo que habéis dicho uh-huh. antes, está enamorada de una muerta y quiere cambiar a la persona que está viva por ese ideal, ¿no? Él está enamorado de alguien salido de entre los muertos, ¿no? Como la novela. Y ella accede a todos estos cambios por amor.
A mí yo quería destacar el tema de la ropa y todo eso, que también tiene su significado, porque yo creo que Hitchcock otorga una enorme preocupación en general en aspectos de contenido y de forma sobre la dimensión de lo femenino y de sus manifestaciones en torno a estilo, a maquillaje, a moda, ¿no? Y de esta manera pues puede precisarse una clave hitchconiana de lo romántico en torno a la pregunta sobre qué es ser una mujer, ¿no? Hay un autor que escribió sobre este tema, que es John Fowell, que citaba lo siguiente: los trabajos de Hitchcock se encuentran caracterizados por una fascinación con la mujer, con su encanto, con su sofisticación, su madurez, su sabiduría, una sabiduría que supera aquella de sus contrapartes masculinas. Y sus grandes películas son aquellas que exploran el dolor de las mujeres, el sufrimiento en las manos de hombres que las subestiman y tratan cruelmente, películas como Vértigo, Notorious, Psicosis, North by Northwest, por supuesto La ventana indiscreta también. Son historias de mujeres que son conducidas por hombres fríos e insensibles hacia el crimen y hacia situaciones de riesgo vital. Y eso es el modelo de la dama, ¿no? Como sublimación de la mujer que mortifica a las mujeres reales o a las mujeres mundanas.
Bueno, yo para terminar ya con Vértigo, a la que le hemos dedicado más tiempo que al resto de películas, pues quería volver a citar a Romer, que para eso estamos haciendo el homenaje a este librito que editaron Romer y Chabrón en el 57, ¿no? Y volviendo otra vez al tema del platónico, ¿no? De la idea platónica de Romer en el texto, La hélice y la idea. Y decía lo siguiente: al igual que La ventana indiscreta y El hombre que sabía demasiado, Vértigo se constituye así en una suerte de parábola del conocimiento. En la primera, La ventana indiscreta, el fotógrafo daba la espalda al sol verdadero, es decir, a la vida, y no veía más que sombras sobre la pared de la caverna, el patio de atrás. En la segunda, El hombre que sabía demasiado, al confiar demasiado en la deducción policial, el médico erraba también el blanco, en que acertaba, en cambio, la intuición femenina. Aquí, en Vértigo, el detective fascinado desde un principio por el pasado, figurado por el retrato de esa Carlota Valdés con quien pretende identificarse la falsa Madeleine, será remitido continuamente de una apariencia a otra, enamorado no de una mujer, sino de una idea de mujer.
Sí. Y bueno, la muerte de Madeleine, ¿no? Cuando se lanza desde lo alto de la torre, pues básicamente yo creo que habría muerto como un objeto, ¿no? O sea, uh-huh. se habría perdido como un objeto amado, pero en cuanto a su naturaleza, ¿no? A su estatuto de objeto ideal, ¿no? Bien. Uh-huh. Sí. La ilusión seguía viva, ¿no? Pero bueno, y al reconocer que Judy fue la impostora, pues se pierde la fantasía, ¿no? De la posibilidad de la ilusión, ¿no? Bueno, la conclusión es que Madeleine, pues no fue nadie, y Judy pues queda sin un referente que le aporte un ideal, ¿no? Queda como un poco de carne solamente, ¿no? Como una mujer común, ¿no? Carente de atractivo, ¿no? Muy distante, ¿no? Muy inerte, básicamente.
Bueno, pues finiquitamos con esto el análisis sobre Vértigo, que me ha parecido muy interesante incluir pues cómo lo veía Romer en el año 59 cuando escribió este texto, La hélice y la idea, y también nuestras propias opiniones, ¿no?
Podríamos haber hecho un programa entero sobre Vértigo.
Sí, porque además, bueno, pero es complicado, ¿eh? Esto hay que hacer encaje de bolillos para hablar.
Podríamos hacer un programa entero sobre Papá Piquillo. Somos tan buenos.
Bueno, de Vértigo decir que hoy día, 57 años después de su estreno, se presenta todavía con todo su poder enigmático, tan adelantada a su tiempo como sin duda lo fue. Y vamos a pasar a hablar ya directamente de los dos cineastas franceses autores de este libro sobre Hitchcock. Vamos a hacerlo primero con Claude Chabrol y con la que creemos que es su mejor película, que es El carnicero, del año 1970, que trata pues sobre un carnicero que en un pequeño pueblo francés, durante la celebración de una boda, este carnicero llamado Popol y la maestra Hélène entablan una conversación y hacen una amistad. Ella, a pesar de su juventud y belleza, vive pues casi como una monja en el segundo piso de la escuela de la que es directora. Él es un hombre muy gentil que sufre terribles pesadillas provocadas por recuerdos de la guerra. Cuando empieza a surgir pues una especie de relación sentimental, entre ellos dos aparecen brutalmente apuñaladas en el bosque una serie de personas. Pues si os parece, escuchamos el primer corte ya del carnicero y nos proponemos después a analizar la película.
Hola, señorita Hélène.
Hola, Popol. Quiero un escalope. Hola, sí. Señor Lahir. Hola, Michel.
Hola, señorita
Hélène. Hola, señorita. Quiero felicitarla por los resultados que obtuvieron sus alumnos.
Es muy amable. Muchas gracias.
Si no es por usted, nunca hubiera aprobado el examen.
Claro que sí.
Aquí están otra vez.
Al parecer han encontrado la pista de un vagabundo.
Están los gendarmes.
Ay.
Es terrible un crimen. Piensa en esa pobre chica.
Señorita Hélène, otras cosas no habré visto, pero cadáveres con la cabeza en el barro, destrozados, los ojos abiertos. Y los he visto amontonados. Críos con las cuencas vacías. Mujeres indochinas tan viejas como la señora Tirán, completamente mutiladas. Amigos míos comidos por los gusanos, pudriéndose al sol.
Sí, sí, la guerra es algo terrible, pero hay un motivo. Pero un asesinato como este, no sé, es una salvajada.
Imagínese, los cadáveres los contábamos nosotros por camiones. ¿Qué le voy a contar? Bueno.
¿Cuánto le debo?
Pues son 3 francos nada más.
¡Aquí vienen otra vez!
En este corte hemos escuchado cómo aparecen en una carnicería los dos personajes protagonistas. Ella es la profesora del pueblo, que está aceptada dentro del pueblo muy bien, ¿no? Y él es el carnicero. Y aquí vemos un destello de esa crueldad que él aparentemente no tiene, pero sin embargo está hablando en la carnicería de los desastres que sufrió en la guerra, con una parsimonia y con una naturalidad que a todo el mundo parece complacer, ¿no? A mí me sorprendió este corte, y lo elegimos por eso, porque habla de una crudeza exagerada en una carnicería.
Una frialdad, ¿no?
Una frialdad, sí. Y los clientes están allí, pues están panchos, ¿no?
Sí, bueno, en la cena de la boda, él ya, cuando no podían cortar la
carne... Sí, ya hablan sobre también sobre la guerra, y él antes ha hablado sobre su pasado también, sobre la guerra.
Habla mucho sobre eso, sí, sobre su pasado.
Hay una mención constante a los pasados de los dos protagonistas, sí. ¿No? Los dos proceden de ambientes... problemáticos, de familias desestructuradas, ¿no?
Sí, el padre, él dice que su padre era un sinvergüenza y que sí. También era carnicero.
Sí, él incluso tiene un problema con las figuras de autoridad, ¿no? El padre, de su padre no habla nada bien, luego del ejército tampoco habla nada bien, nada bueno. Uh-huh. También habla de sus profesoras de la infancia, a las que tiene un odio bastante... cerril, sí, por decirlo así.
Es como si se fuera justificando, ¿no?
Sí,
a lo que va a pasar luego, ¿no?
Sí, sí, es como, o sea, si estuviera
preparándolo, ¿no?
Exacto, enumerando las causas de esta enfermedad, de esta psicopatía, de esta represión incluso, porque son, al fin y al cabo, los dos personajes son reprimidos, ¿no? Él es un asesino.
A mí me recuerda un poco al de Taxi Driver.
No, a mí no, a mí es todo lo contrario. No, pues y esto a mí sí, lo íbamos hablando antes.
Un poco de Taxi Driver.
No, porque en todo momento es una persona bastante afable. No es nada, es bastante sociable.
Es que es francés.
No, pero que es una persona sociable. Él, como dice José, habla fríamente de lo que le pasó en la guerra, pero de una manera incluso atractiva. Sí, mira. Pues ¿qué te pasó, no? Y el hombre ahí...
Una manera muy charcutera.
Sí, no es un sociópata.
Muy charcutera, esa
no,
es la palabra.
Sí, no es un sociópata, es un hombre muy social, es muy sociable.
Claro,
es,
claro. Entonces no tiene nada que ver con Taxi Driver.
De los que saludan en la escalera y...
Sí, sí.
Y luego matan a...
Chabrol era, bueno, como todos conocéis, era crítico de la revista Carrière du Cinéma y fue fundador de la Nueva Ola, ¿no? Y con ello, pues, infundieron un nuevo espíritu al cine de su país y a la postre al continental también, ¿no? Y...
Esta película es muy deudora de Hitchcock.
Claro, a eso sí. Porque el ciclo va sobre la deuda de Chabrol y Romer a Hitchcock y...
Sí, pero sin embargo, esta película no la veo tanto de la Nueva Ola. Y es que Chabrol se alejó poco a poco de ese movimiento, ¿no?
Es casi del 70 ya.
Claro, sí, claro.
Se alejó de ese movimiento como el propio Hitchcock y tendió hacia la comercialidad, ¿no? Tendió hacia una fórmula de hacer películas que lo alejó de los principios fundamentales de la Nouvelle Vague, pero que le ayudó a formarse un estilo propio basado, pues, en la construcción interna del film, cosa que aprendió de del estudio de Alfred Hitchcock. Y en esta época, pues, coincide con la producción de André Genovese, ¿no? Es una época que tiene muy determinada él y que hicieron unos trabajos que destacarían entre sus obras por Las ciervas, Accidentes sin huella, La mujer infiel, El carnicero, Al anochecer, y sin duda con ellas ganó en comercialidad. Y en opinión del propio Chabrol, pues constituyen el mayor éxito de su carrera desde el punto de vista sociológico.
Sí, era esta etapa donde había, en todas las películas había un trinomio, ¿no? Que eran, Hélène siempre se llamaba la protagonista, el otro protagonista era Paul, y creo que Charles era el tercero, ¿no? En este creo que es el niño el que se llama Charles, puede ser. Y que sería el que viene a ser la tercera parte, ¿no? Del argumento de la película, ¿no? Este niño que tiene como delegado la profesora.
Al chivato.
Y bueno, y sí que la herencia directa de Chabrol, de Hitchcock,
sí,
claro. Obviamente es en el suspense de la película, porque vamos ya a entrar ya de lleno en ese mechero famoso del carnicero, que es donde está el suspense.
Es que,
¿no?
Sí, es como MacGuffin, ¿no?
No es MacGuffin, porque al final tiene
sentido.
Y además el mechero también era un elemento fetiche, ¿no? Porque si os acordáis de La mujer infiel, también había un mechero por allí, ¿no? Y esto también está directamente relacionado con la herencia que tiene Hitchcock, ¿no? Porque Hitchcock también a los objetos les daba una importancia suprema, al igual que a los personajes secundarios. Y entonces, pues aquí vemos como pues eso.
Es que yo creo que es herencia directa lo del mechero, es herencia directa.
Yo también enlazaría el personaje de Popol con el del tipo este, el de Scotty, el de Vértigo, tipo este, ¿no? Como si no hubiéramos hablado de él en todo el día, ¿no? Es un personaje reprimido también, sexualmente reprimido. De hecho, en esta película, tanto él como ella son personajes totalmente reprimidos. Uh-huh. Él manifiesta, digamos, deja escapar su represión, pues mediante estos asesinatos, es como una especie de violación, porque al final incluso Chabrol nos deja evidente que el cuchillo es como un objeto fálico, lo deja súper evidente en una de las últimas escenas de la película.
Sí, cuando saca la faca.
Pues, sí.
Justamente de esto que está hablando Antonio Ruzafa es de lo que va el siguiente corte. En este siguiente corte vamos a escuchar cómo en un diálogo entre Hélène y Popol hablan de, por ejemplo, de qué significa hacer el amor.
Sabe, Popol, hay muchas maneras de pasar de lo que uno no quiere conocer.
Ya lo sé, pero es un tormento.
No, no es eso, se lo juro. No me siento nada atormentada. Quiero a todos esos críos como si fueran míos.
Sí, pero a mí no me convence. Esos son... No sé... ¿Cómo decirlo?
Actúo con conocimiento de causa. Me parece admirable que la gente se conozca y se quiera. Y que hagan el amor. Pero yo no quiero arriesgarme.
Ya sé que no siempre es bello. Pero si no se hace el amor de vez en cuando, se vuelve uno loco.
Pero haciéndolo también se vuelve uno loco. Eso no tiene nada que ver.
Vamos a ver, si yo la cogiera ahora entre mis brazos y le diera un beso, ¿qué haría usted?
No haría nada. Pero le pido que no lo haga.
Pues esto, tenemos a estos dos personajes. Retomo un poco lo que decía antes del corte. El corte ha venido fetén para el caso. La cuestión es que, bueno, él desata su represión de esta forma, pero por ella siente algo, ve en Hélène un personaje más inocente, ¿no? Un personaje más puro. Hélène es una persona muy reprimida, ¿no? Viene de un matrimonio fallido, y ella lo, digamos que ha dirigido su pensamiento, sus intenciones hacia lo racional. Hay una escena en la que está Ellen lleva a sus niños a una cueva con estalactitas y estalagmitas, que es un símbolo fálico, y allí habla de los deseos racionales, ¿no? De las aspiraciones. Hace una distinción entre, digamos, el deseo irracional o el deseo físico y lo racional, y que ella prefiere lo racional, que ella ensalza lo racional. En este corte lo hemos comprobado más, ¿no? Como ella busca la pureza, incluso ella cree que los niños no mienten, ¿no? Siente mucho interés por esa inocencia que le inspiran los niños. Y por último, al final este beso que le pide en esta escena, al final ocurre, ¿no? Al final le da un beso cuando Popol está moribundo. Esto es un spoiler como una catedral. Pero le da este beso y de alguna forma se consuma este romance idealizado también.
Le perdona, ¿no? O de alguna manera, ¿no? O...
Sí, hombre, realmente no tiene nada que perdonarle, ¿no? Porque incluso él se sacrifica por ella. Pero este beso lo que hace es...
O le comprende, o no sé.
Lo que hace este beso es culminar el este romance de una forma muy casta. Es como el romance este, el amor cortés que has dicho tú antes. Sí, es algo muy...
Amor lacaniano.
Sí, sí, es algo muy, muy, muy casto, muy, muy pulcro.
Sí, yo creo que se le sincera, y de esa forma, al final de la película, ya has hecho el spoiler total ya, se le sincera de tal manera que ella, pues, no le queda otra más que cuando le pide el beso, se está muriendo el hombre, pues se lo da, ¿no? No tiene más.
No, pero yo creo que ahí se consuma la relación, la verdad. Creo que ahí ella ve en esa persona, aunque sea un asesino, ve una pureza de sentimientos.
Yo voy a terminar con una frase de Chabrol sobre esta película que dice: en El carnicero el horror no es el crimen que se comete, sino todo lo que sucede antes y que lleva a ese fatal desenlace, ¿no? Y aquí un poco la herencia del suspense con este... No hemos hablado del mechero, ¿no? Este mechero que encuentra a Ellen, que luego esconde en un cajón, pero llega a Popol con un mechero igual. Entonces ahí es cuando empezamos a pensar que era otra persona que tenía un mechero parecido, y bueno, y luego sucede... que es el asesino, y él había comprado un mechero exactamente igual que le habían regalado para que no hubiera dudas al respecto. Y este es Chabrol imitando a Alfred Hitchcock, una de sus mejores películas, y ahora vamos a pasar a hablar directamente de Eric Rohmer y a olvidarnos totalmente de Alfred Hitchcock, puesto que el cine de Rohmer no tiene nada que ver con lo que él escribió sobre Hitchcock, ¿no? Su admirado Hitchcock, pero el cine de Rohmer es muy particular, es muy suyo, y solo se puede hablar de él sin referencias algunas, ¿no? Al menos anteriores, porque posteriores, pues, muchos han dicho que es el Woody Allen francés y cosas parecidas, ¿no? Vamos a hablar del Rayo Verde, película del año 1986, perteneciente a esos proverbios y comedias de Eric Rohmer. Y si os parece, vamos a escuchar ya el primer corte.
Oye, no crees en nada, o sea, no eres supersticiosa, no crees en la suerte, ni en las cartas, ni en los astros, en nada.
Sí, soy supersticiosa para ciertas cosas. Si creyera en algo, sería en los naipes, por ejemplo, en cartas que suelo encontrarme por la calle.
¿Te encuentras muchas?
Algunas veces, cuando menos me lo espero, voy andando y me encuentro una carta.
Ya.
Y siempre significan algo diferente. La última vez iba a casa de mi hermana y me encontré una reina de picas. La reina de picas es mal augurio.
Sí.
¿Sabes lo que significan?
Algunas sí, sí.
Pues veréis, iba a casa de mi hermana y vi una carta en el suelo. Y además la carta era verde. Y lo más raro de todo es que me había encontrado a un amigo que es médium. Y me había dicho que el verde sería... mi color del año, y es curioso, aunque puede que sea porque ahora me fijo más. Pero desde entonces me encuentro cosas verdes. Iba a casa de mi hermana y ¿qué veo? Una carta verde al lado de un poste verde y yo iba vestida de verde.
Pues sí,
eso es
así, conocerás a un hombrecillo verde. El verde es el color de la esperanza. Tendrás un buen año.
Bueno, aquí veíamos cómo se hacía alusión al color verde, ¿no? Que impregna toda la película. Esta es la quinta y penúltima parte de la serie Comedias y Proverbios, como he dicho, de Eric Rohmer, ¿no? Donde la protagonista, Delphine, es una joven secretaria parisina sin planes para sus vacaciones después de que su amiga las cancelara en el último minuto. Sola y triste, ella está decidida a viajar. En el camino conoce a una chica sueca que intenta animarla, pero que solo consigue acentuar su sensación de soledad hasta que su destino, de repente, pues da un giro inesperado, ¿no? Todo esto contado con un estilo muy ligero, como en la narración, muy casual y muy pues típico de pues, un relato sin mucha trascendencia de que eran estas comedias y proverbios de Romer. A primera vista, El Rayo Verde es un film algo diferente al resto de los filmados por Romer hasta entonces, al menos en su acabado, perfilando un estilo semidocumental, ¿no? Que continuaría en sus cuentos de las cuatro estaciones allá en los 90. El Rayo Verde demuestra a la perfección las teorías de Romer sobre el cinematógrafo como medio de comunicación hacia el espectador, cuyo mensaje es la finalidad y no el objeto ornamentado tan característico en el resto de producciones del momento. Sin embargo, conocido es que trabajar sobre lo simple pues es muy complicado. Y el estilo ligero, como decía, y despreocupado del film es la clave del reconocimiento histórico y del éxito de una cinta, para mí, eternamente joven, cuya protagonista, Delfín, puede considerarse el personaje mejor retratado por Romer en pantalla. Y eso ya es mucho decir. Y Delfín, pues, es sinónimo de Soledad, ¿no? Que es la auténtica protagonista del Rayo Verde, que queda perfectamente retratada en este personaje.
Es el gran tema, ¿no?, de la película. Una soledad que es casi aislamiento, ¿no? Delfín es una soltera que sufre un desentendimiento total de lo que es su camada, ¿no? No le gusta participar de los juegos sociales, del resto de personas que le rodean. Y le aturde esta vida, ¿no?, social, pero también se siente sola. Es algo muy contradictorio, ¿no? Es casi bipolar. Quiere conocer a la gente, pero no de la misma forma que los demás. Y su perspectiva es prácticamente juvenil. No está orgullosa de su soledad, porque incluso miente una niña, ¿no? Hay una escena en la que miente una niña sobre que tiene un novio, no sé dónde. Pero esa perspectiva, esta desesperación la lleva incluso a extremos un tanto ridículos, un tanto, para mí, infantiles.
No, sí, además se muestra de una manera muy... O sea, ella se siente sola, ¿no? Pero, sin embargo, está siempre rodeada de gente, menos algunos viajes que hace puntuales ella, pues la invitan a España, la invitan a Irlanda. Ella se busca un plan que le guste más. Va a la playa a Cherburgo, luego va a Biarritz. Se va a la montaña, ¿no? Pero ella, sin embargo, quiere buscar el hombre ideal, ¿no? Y no lo consigue. A ella la persiguen los hombres, se siente incómoda en presencia de ella. Siempre tiene, cada vez que pasa, a pesar de que ella no es un bellezón, ¿no? Sin embargo, se ven hombres, tampoco son muy agraciados físicamente, pero toda la película se ve cómo la gente interrelaciona con ella y, pese a todo, ella se encuentra sola.
Sí, ella, Delfín, es una chica muy maniática y muy supersticiosa. Ya hemos oído el corte anterior cómo encuentra cartas por la calle, ¿no? Y se cree que eso es algún
es
símbolo.
Es rara, la muchacha es rara.
La destino. Que dice algo muy estúpido, que es que no se alimenta de carne porque los animales tienen corazón. Y en el momento de la vida en la que está, no se puede permitir comerse a alguien que es tan parecido a ella.
Es una chica rarita, ¿no?
En fin.
Pero bueno, la idea de la película es la de la versión de Julio Verne sobre la mística leyenda sobre su libro homónimo, El Rayo Verde, ¿no? En el que decía, si ves El Rayo Verde serás capaz de comprender tus propios sentimientos y los de los demás, ¿no?
Lo del Rayo Verde.
La idea que le dio a Romer para hacer esta película sobre esta chica que tiene pues esas premoniciones, ¿no?, sobre su futuro y sobre la causalidad, ¿no? Y Romer vio perfectamente que este fenómeno del Rayo Verde pues le venía más que al pelo, ¿no? Y esto lo podemos escuchar en el segundo corte, en el que unas señoras en la costa parisina, pues... parisina imposible, perdón. ¿Dónde están? En la Riviera Francesa, ¿no? En la Riviera Francesa están, ¿no? Pero unas señoras parisinas, iba a decir, porque creo que son de París, que han ido allí. Bueno, pues están hablando sobre que están leyendo en ese momento y una persona pues dice, pues yo estoy leyendo El Rayo Verde y lo que sucede es esto.
Aquel día el cielo estaba muy despejado. Era un día seco y no había nubes. Mi padre me había dicho, puede que hoy tengamos suerte. Y justo en ese momento lo vi, pero solo durante una fracción de segundo, cuando el sol se ponía en el horizonte. Entonces, ya casi al final, apareció como una especie de destello verde claro, como el filo de un sable que se extendía horizontalmente. Y fue algo precioso, pero muy breve.
Hoy, desde luego, no lo veremos porque, miren qué cielo, está completamente brumoso.
Sí, y muy gris. Hoy no tendremos suerte.
¿Saben lo que dice Julio Verne?
No.
Julio Verne dice que si ves El Rayo Verde, serás capaz de comprender tus propios sentimientos y los de los demás.
¿De verdad? Es maravilloso. Si eso es cierto, podríamos llegar a tener una lucidez extraordinaria al ver El Rayo Verde.
Es lo que le ocurre a su heroína.
Sí.
No llega a ver el rayo verde, pero consigue comprender sus sentimientos y los del joven que ha conocido.
El rayo verde es también es como la mención definitiva a la naturaleza, ¿no? Que se hace constante en esta película. Delfín siempre está en jardines, en bosques, siempre se hace mucha mención a los estados, o sea, a las condiciones meteorológicas como estados de ánimo. También se ve la playa, las olas, ese rechazo a disfrutar de las olas que tiene la playa, quizás para no mezclarse con el resto, para no disfrutar de las olas como el resto de personas. El rayo verde es, digamos, la puntilla a esta naturaleza que se hace visible en toda la película y que quizás es la auténtica enemiga de... La naturaleza propia del personaje es su enemiga, vamos. O sea, no sé si me estoy explicando bien, la verdad.
No, perfectamente. Yo solo quería terminar ya con el rayo verde diciendo que Romer rodó esta película en el 84 y buscó durante 2 años poder rodar ese fenómeno que existe de verdad, es ver el rayo verde cuando el sol se pone. Y lo consiguió en Gran Canaria en la Navidad del 85 y pudo estrenarla en el 86. Y que cuando recogió el León de Oro, las palabras que dijo sobre el rayo verde, dijo que todo el mundo había experimentado la soledad. De alguna manera creemos que es una película un poquito autobiográfica en este personaje femenino de Delfín sobre el propio Maurice Scherer, que se llamaba originalmente el gran Erich Rohmer. Y vamos a citar nuestras películas favoritas de Hitchcock, Rohmer y Chabrol para finalizar el ciclo y darle paso a Antonio Semperi, que estará por ahí esperándonos ya.
Pues bueno, empiezo yo, venga, va. Hitchcock, pues con La muerte en los talones, que fue la primera que vi y me parece muy divertida. Y La soga, que a pesar de ser un pues como un teatro ahí, pues a mí no me suelen gustar esas cosas, me parece una peli también muy entretenida. Y de Chabrol, pues me gustan las primeras, el bello Sergio y Los primos, que son las más de Nouvelle Vague. Y de Rohmer, pues prefiero el Sálvame.
Yo de la época inglesa me quedo de Hitchcock con Alarma en el Expreso y de la americana pues La ventana indiscreta es un peliculón. De Rohmer, yo como Tony no me va mucho.
Sálvame deluxe.
Y de Chabrol os recomiendo Asunto de mujeres, que trataba el tema sobre el aborto.
Yo, bueno, de Hitchcock me quedo con dos de la época británica, Los 39 escalones, divertidísima, y Rebeca, que es una de las más famosas. Y bueno, por mi parte reivindico a Rohmer, un poco a desgana, pero bueno, algo de mérito tiene el tipo. La rodilla de Clara del año 70.
Yo me quedo con Inocencia y juventud de la parte británica de Alfred Hitchcock y Psicosis de la americana del año 60. De Rohmer me encanta Mi noche con Maud del 69, cuarto de sus 6 cuentos morales. Y también me gusta mucho Cuento de verano del 96, de esos cuentos de las 4 estaciones. Y de Chabrol me quedo con La mujer infiel y Las ciervas, ambas del 68. Y bueno, creemos que tenemos ya a Antonio Semperi por ahí. No vamos a poner ni la sintonía ni nada porque vamos muy tarde ya de tiempo. Antonio Semperi, ¿estás por ahí?
Estoy.
Lo siento, hoy se nos ha hecho un poquito tarde. Vamos a ver si podemos compensarlo. ¿Nos quieres hablar de Sicarius, de Javier Muñoz?
Bueno, quiero hablar de una peli buena y una peli mala. La mala es Sicarius. Hay que citarla porque es cine español, una ópera prima de Javier Muñoz. Quiere reinventar el cine negro y, bueno, para ello se vale de un guión escrito por él mismo, muy alambicado, una voz en off, omnipresente, que a lo largo de la hora y media de metraje pues nos va contando las peripecias de este sicario protagonista. Lo mejor, pues hombre, lo mejor que estaba Víctor Clavijo, y bueno, Víctor Clavijo es estupendo, tiene además un timbre de voz prodigioso, por lo cual todo el off tan importante en la película está muy bien, pero ya digo, para mí que este experimento le ha salido mal y lamentablemente pues Sicarius no va... Bueno, ¿qué pasa sin pena ni gloria? No va a ir a ninguna parte y es una película fallida.
Y creo que la que te ha gustado es Una nueva amiga de François Ozon.
Bueno, es que son la cara y la cruz, la noche y el día. François Ozon ha vuelto a demostrar su poderío estético, la clase que tiene a la hora de rodar y a la hora de contar, altísimo nivel. Y bueno, la pega o el pero que se le puede poner a una nueva amiga, la verosimilitud o la inverosimilitud de la historia, una historia que parece muy improbable, muy imposible, pero François Ozon lo cuenta también, que es inevitable dejarse llevar por la propuesta. Te agarra por el cuello desde los 5 primeros minutos, que son de una concisión narrativa espléndida, y ya a partir de ahí la hora tres cuartos que dura la película pues te mantiene con esa incertidumbre, con ese asombro de esta historia que estás viendo y que no terminas de creértela. Y bueno, tiene mucha confluencia, mucho punto en común con Almodóvar, con la estética almodovariana, pero claro, cada uno es cada uno. Y Almodóvar era Almodóvar y Ozon procede de la Francia más exquisita que imaginar se pueda. Y la banda sonora de Philippe Rombi, que es uno de mis favoritos, bueno, pues puntea y acompaña y crea un tono muy preciso a esta nueva amiga que, como ves, recomiendo, en fin, sin ninguna duda.
Pues para la semana que viene nos quedamos con ese Festival de Cannes, ¿no?, que termina el 24 de mayo.
Sí, y... pero bueno, que apunta, ya apunta bastante alto la película Carol,
sí, sí, eso
de Todd Haynes, uh-huh. Y bueno, es una adaptación de una novela de Patricia Highsmith. Y, hombre, es verdad que quedan 6 días, pero los programadores tampoco son tontos. En fin de semana se programa siempre lo mejor, y esta Carol se pasó el fin de semana, y eso significa que Carol va a estar en el palmarés, y a mí me da que Nanni Moretti con Mi madre también va a estar en el palmarés.
Bueno, pues veremos a ver si aciertas. Yo estoy seguro de que sí.
Esas son mis dos apuestas.
Buen criterio. Y nada, y bueno, y para esta semana pues me apuntó una nueva amiga de François Ozon que me ha gustado mucho como la has descrito. Muchísimas gracias, Antonio Sempere.
Pues un abrazo y hasta la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene, gracias.
Vale.
Antes de marcharnos, quiero agradecer el trabajo de mis compañeros, Antonio Ruzafa, Antonio Cristóbal, José Martínez, gracias por estar aquí otra vez más, en 21 programas ya.
A ti, hombre, a ti.
La semana que viene es el último.
A ti por invitarnos.
Vamos a estar todos,
somos,
¿verdad?,
mayores de edad en algunos.
Vamos
casos.
A traer a los padres al último programa.
Bueno, también gracias a Antonio Sempere, que ha estado también estos 21 programas con nosotros. Y en el sonido también a gran Paco Hernáiz, que ha realizado muchos de nuestros programas, al igual que el resto de sus compañeros, ¿no? Antonio Ruiz y demás. Bueno, como siempre, nos vamos a ir con música relacionada con el tema de hoy. Como no podía ser de otro modo, lo hacemos con el tema principal de la banda sonora de Vértigo, de Alfred Hitchcock, compuesta por el gran Bernard Herrmann, que ya estamos escuchando. Esperamos que hayáis pasado un rato agradable con nosotros en este 21º programa. Si es así, os invito a seguir haciendo cine con nosotros dentro de 7 días, a la misma hora, en Radio UMH, en el que será ya el último programa de la temporada de 2046. Hasta la semana que viene.